Hoy los planos, todo lo que vamos a hacer desde este lugar, pues es nuevo, diferente. Hemos aprendido que las formas nos cauterizan y que las formas a veces no nos permiten encontrar nuestro lugar en Dios. Estamos cambiando de forma porque es una representación física de lo que Dios desea también para nosotros. El hombre se acostumbra muy fácilmente a acomodarse a una estructura religiosa. Oramos de la misma manera, para la comida oramos de la misma forma, para pedir oramos en las mismas peticiones. Cuando oro por mis hijos ya sé lo que le voy a pedir a Dios, que se hagan buenos y estudien muy bien y todo eso. Todos nos acostumbramos a unas formas. Y de repente Dios me hace ver que Dios ni tiene formas, y todos los días renueva su misericordia para mi propia vida. Así que hoy los planos que usted va a ver de la televisión son planos nuevos, distintos, diferentes, y así va a ser. Posiblemente los próximos días nos vamos a encontrar planos distintos. Igual ponemos un plano allá o lo ponemos a este lado, para que nos demos cuenta de la importancia de que estamos en un periodo nuevo de Dios. Que yo sepa, estamos en el año 14, y que yo sepa, en el año 14 hay un tiempo diferente, bueno y hermoso de Dios. Los planos de ustedes son tan distintos que hoy se están viendo la cara enfrente los unos de los otros. Así que el que se duerma no solamente lo voy a ver yo, sino lo va a ver el de enfrente también. Solamente el que está delante ve todo lo que pasa ahí, pero ahora ustedes se van a ver unos a los otros, ahora se van a vigilar. Ahora van a decir, mira, no está atenta Miriam, ah, mira, no está atenta Raquel, mira, Paco se está durmiendo. O sea, ahora vamos a ser más públicos todos. Ahora se nos va a ver más a todos las caras. Y eso es bueno, eso revela que Dios quiere sacar a luz todo y poner todas las cosas en su orden y en su plano de bendición. Hemos predicado dos mensajes sobre lo vacío y la medida de las cosas vacías. ¿Se puede medir lo vacío? Es difícil medir algo que no tiene nada, pero estamos hablando de la medida, de la capacidad de lo vacío. El primer mensaje sobre todo tuvo un rema, que fue establecer que supiéramos el potencial de lo vacío y que nos diéramos cuenta que algo vacío tiene el potencial de ser lleno. El segundo mensaje hablamos de Joás y de un rey que se dio cuenta que porque los instrumentos y los medios estaban errados, el pueblo no ofrecía, no daba, no se vaciaba. Cuando cambió los instrumentos, entonces el pueblo empezó a ser generoso. Yo puse un mensaje cuando enlazamos a las redes sociales el mensaje, y puse instrumentos de madera o de carne o de seres humanos, porque el arca era de madera, pero los seres humanos eran vivos, y cómo fue más sobresaliente la caja de madera que los instrumentos. Y eso es una tristeza, que nosotros los instrumentos, los de carne y hueso, hagamos indigno la ofrenda a Dios, y que nosotros los instrumentos hagamos que el pueblo deje de ser generoso porque nuestras actitudes son incorrectas. Pero ahora les quiero hablar de un mensaje, porque lo tengo guardado hace tiempo, de estas semanas. Guardé una frase que la he usado alguna vez, pero la hemos usado poquito, y la he guardado porque quería dejar el último secreto de este mensaje, que es el término prestado. Prestado. Que es un término muy curioso, y que incluso hay una ley bíblica que habla de lo prestado, de lo que está prestado, de lo que se presta. Y quiero hablar un poquito de eso, porque si nos vamos al pasaje de 2 Reyes capítulo 4, ¿usted lo tiene ahí? 2 Reyes capítulo 4, en el versículo 1 se nos habla de lo que estuvimos hablando el otro día. Dice así, una mujer, 2 Reyes 4, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Hay una ley, que es la ley de la esclavitud en el en el pueblo judío. Las personas que eran esclavas, que no eran judías, permanecían esclavas por el resto de sus días. Pero las personas esclavas que eran judías tenían una ley de esclavitud que les permitía al séptimo año quedar libres. Eso está enlazado en el punto de vista de lo que es los años sabáticos, que son cada 7 años, los años sabáticos. Y hay una ley en el año sabático que restituye 3 cosas. Ahora las vamos a ver. Una de las cosas que restituía es que si tú habías sido esclavo y servías a alguien por una deuda, al 7º año tú quedabas libre, aunque no se hubiera pagado la deuda. Tú quedabas libre. Eso es una ley muy avanzada de aquel tiempo, porque los esclavos eran esclavos hasta que se morían. Pero en el pueblo de Dios, cuando tú a alguien le prestabas un dinero o le dabas algo o le vendías algo y no te pagaba, y te pagaba con el servicio de sus hijos, por ejemplo, los hijos eran en realidad víctimas de la situación. Y como víctimas de la situación tienen un problema, es que ellos son víctimas. Y Dios estableció que entre los hermanos, entre el pueblo de Israel, hubiera una ley de restitución para que la persona regresase y tuviera una oportunidad de restituir su vida. Porque ¿qué culpa tiene un muchacho de ser esclavo por las deudas de su padre? Entonces, aquí hay un sentido, y es que esta mujer iba a entregar a sus hijos para el pago de una deuda. Cuando habla de acreedores, es una persona a la que le debes dinero. Y como no le puedes pagar, seguramente a lo mejor hasta la deuda la adquirió, pues por causa de que quedó viuda y no tenía que comer y tuvo que pedir prestado y no podía devolver, entonces lo que hizo fue ofrecer a sus hijos. Y el acreedor dijo, bueno, no me puedes pagar, entonces entrégame a tus hijos. Así que aquí hay una deuda. Aquí hay una deuda. Siga conmigo. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacerte yo? ¿Qué haré yo? Dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú posees en la casa? Y él dijo, no tengo ninguna cosa. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo único que me queda ahí es una vasija, un cuernito de aceite que tengo. El cuerno de aceite que llevaba mi esposo cuando era hijo de profeta. Ahí está colgadito, es la reliquia que tengo. Lo guardo como gran tesoro. Dijo él, está bien, ve y pide para ti vasijas, diga conmigo, prestadas. Diga conmigo, la ley en el año sabático incluía cancelar las deudas de préstamos. Dile que yo sepa, ¿en qué año estoy yo? ¿En qué año estamos? Dile, año 14. ¿Múltiplo de qué? De 7. Por tanto, ¿estamos en año qué? Sabático. Diga conmigo, sabático. Amén. ¿No? Año sabático, ¿no? ¿O no? ¿En qué año estamos? Y en el año sabático hay 3 cosas que suceden. Número 1, la tierra entra en el reposo. Y si incluso en la tierra producía algo, no había que recogerlo. Dice que se quedaba para los pobres y para los animales. La segunda cosa es que cualquier esclavo podía ser liberado. Compartí el martes en la televisión sobre horadastes mi oreja, o la palabra que usa David, has abierto mis oídos, y hablé sobre por qué se le ponían los zarcillos a los hombres en aquellos días. La primera cosa es que la tierra descansaba en el año sabático. La segunda cosa, ¿cuál era? Lo acabo de decir. Los esclavos eran liberados. Y la tercera cosa dice, lo prestado se cancelaba. Dile conmigo, convenía pedir prestado, pero no el año sexto. ¿No es verdad? Porque si te pide alguien del año sexto, en el mes de noviembre del 2006 te piden 1 millón de euros. Yo a usted no se lo doy, ¿por qué? Porque cuando llegue enero del 2014, ¿qué va a pasar? No me debe nada. Así que, diga conmigo, en los años de las vísperas, Nadie prestaba. ¿Sí o no? Porque, oye, espera, espera, vamos a ver. Ya que si tu vecino venía y te decía, oye, préstame algo, de algo amigo, nadie prestaba. Interesante, ¿no? Ah, parece que vamos por un buen camino para la revelación de esta mañana. Parece que vamos por un buen caminito. Vamos a ver si Dios nos permite llegar a algo muy interesante aquí. Dile en los años sabáticos, las vísperas son complicadas. Muy bien, sigamos. Dice aquí, ve y pide para ti vasijas prestadas. O sea que si te la pedía en noviembre del 2013, ¿qué pasaba después? Que en enero, ¿qué pasa? Igual que no te la devolvía. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Me la prestaste? No. Ah, lo siento. Yo ya estoy en año sabático. Si le prestaste un euro al pastor en el año noviembre del 2013, ya no te lo pago. Lo siento, no me lo he prestado. Digo, amigo, prestar es más difícil de lo que parece. Tiene más riesgos de lo que parece. Vasijas prestadas, para colmo dice prestadas, de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Quiero hablarles de eso, de las vasijas prestadas, vacías y no pocas. Ya he hablado de las no pocas, hablé un poquito de lo vacío, pero vamos a hablar de lo prestado y vacío, de las dos cosas. Déjame que te dé unas impresiones primeramente de que entendamos el concepto de lo prestado. Qué curioso que el profeta le dice a la mujer que pida vasijas prestadas. No le dice compra vasijas. ¿Por qué no le dice compra vasijas? Porque si no tienes ni para comer, ¿cómo vas a tener para qué? Para comprar vasijas. Por tanto, hay una oportunidad espiritual que Dios le ofrece a esta mujer de decir, bueno, yo sé cuál es tu situación. Dile, Dios sabe cuál es mi situación. Dile, no es ajeno. No le pide que vaya a comprar vasijas. ¡Compra vasijas! Si Dios a mí me dice, compra vasija que te voy a dar mucho aceite para que luego pagues las que compres, ¡buah! Compró un millón. Pero él, el profeta, le está dando una instrucción y está asumiendo que para ella es imposible comprar vasijas. Digo, amigo, comprar vasijas para el necesitado, para el pobre, era imposible. O lo que es lo mismo. Dios no quería que se gastase dinero en el medio. Dile, Dios no quería que se invirtiese en el medio. Que el recurso se gastase en el medio. O lo que es lo mismo. Yo puedo pedir 1,000 vasijas prestadas. Yo puedo comprar 1,000 vasijas en vez de prestarlas. Me gasto 1,000 euros en las vasijas. Dios llena las vasijas. Después yo tomo esas vasijas y vendo el aceite. Me dan 10,000 euros por el aceite, pero tengo que invertir 1,000 ¿en qué? En las vasijas que compré. Dice Dios, no, no gastemos el recurso, digo amigo, no gastemos el recurso de un propósito en un medio. Digo amigo, no gastemos el recurso del propósito en un medio. Eso es muy importante, porque a veces Dios bendice, pero gastamos dinero en el medio y le restamos al propósito. Primer punto importante aquí. Dios sabe mi imposibilidad, Dios conoce mi situación, no me mete en deudas, Él no me mete en más deudas. Él quiere sacarme de las deudas, no meterme en más deudas. Dile, cuando Dios le dice a alguien que lo quiere bendecir, no lo mete en más deudas, no le da más deudas, no lo mete en más problemas. Por tanto, yo hay algo que me hace ver que algo es de Dios. Cuando Dios no entorpece al pobre, sino le facilita al pobre ser bendecido. Por tanto, ¿cuándo yo puedo saber que algo es de Dios? Cuando Dios no entorpece al pobre.
No, hermano, lo que tienes que hacer tú es ahora, pues invierte aquí, pon aquí, gasta aquí, que después yo te bendeciré, dice Dios. No, espera, es que ya empezamos con problema aquí. Es que no tengo y encima tengo que invertir. Entonces, ¿qué va a pasar? Tres problemas voy a tener aquí. Porque como luego no me dé, voy a tener las que tenía, las deudas de antes, más las que me he metido por causa de algo que yo pensaba que era bueno. Diga conmigo, Dios no mete en problemas al que ya está en problemas. Dios es Dios de soluciones, no de meter a la gente en problemas. Conozco una persona que fue a un país y entonces iba con un pastor, y entonces el pastor quiso regalar un auto a una persona. Entonces no tenía dinero en ese momento el hombre para pagar, y le dijo al hermanito, un hermanito, vamos con tu tarjeta de crédito y compremos el coche. Se ve que tiene una tarjeta de creditón, en vez de crédito, creditón, porque comprar un coche con una tarjeta de crédito hay que tener mucho dinero. Vamos y compremos. Entonces fueron con la tarjeta de crédito, compraron el coche, $25,000 en la tarjeta de crédito. Luego allá, cuando lleguemos al país, arreglamos tú y yo. Todavía está esperando que arregle. Le compró la tarjeta, compró el auto, el pastor quedó como, imagine cómo quedó, santo. Solo le faltó ponerle un altar a ese hombre por lo que hizo con ese hombre comprándole un auto. Pero ¿quién paga la deuda? El de la tarjeta. O sea, lamentablemente, a veces, lo que parece ser de Dios, ¿qué pasa? No lo es. Dile, pero yo tengo una clave. Es que Dios, cuando viene a traer una solución, no te mete en un problema primero. Dile conmigo, porque fe no es un problema. Fe no es un problema. El problema, amado, el problema no es, amado, fe. El problema es cuando empezamos a gastar en los medios y al final estamos restándole al propósito. O sea, dile conmigo, esto es bueno porque Dios me está enseñando si yo estoy gastando antes de recibir. Si yo estoy gastando, ¿qué? Antes de recibir. Este es el secreto hermoso de Dios. Que Dios llena lo vacío. Cuando uno dice, no tengo, dice el bueno, sí tengo, hay un poquito. Bueno, ven, eso vamos a usar. Eso Dios te va a multiplicar. Ella puede haber dicho, bueno, espérame, voy a comprar más aceite, porque así compro aceite y vasija y vamos aquí a fluir. Y entonces hacemos un mecanismo de milagro que no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué tal, amado, si después de haber empezado a fluir el aceite dice ella, espera, espera, hay más vasijas? De ella, sí, espera, voy. Y va a la ferretería y compra 20,000. Se hubiera metido en 20,000 problemas y el aceite hubiera cesado. Porque si Dios le da a esta mujer lo que iba a hacer, cualquiera no lo hace. ¿O no? Si a mí Dios me dice, mira, Pedro, por cada euro que me des te voy a multiplicar por 100. Estoy dando euros todo el día. Pero no me dice eso. Solamente me da una instrucción. Y en las instrucciones no me mete en problemas. No me mete en problemas. Simplemente me dice, ¿qué tienes? Y deja que yo haga el trabajo. Deja que yo establezca las cosas. Deja que yo haga la voluntad. Deja que yo haga mi voluntad. Dile, Dios no te mete a gastar en el medio para restarle a un propósito. Muy importante. ¿Ya vamos bien? ¿Vamos por buen camino? Diga, descanso en saber que cuando Dios va a hacer algo, no te mete en más deuda, solo va a multiplicar lo que tiene. Digo, amigo, va a multiplicar lo que tienes, porque no funciona multiplicar lo que no tienes, y no funciona para nada ponerte a deuda para que Dios te multiplique. Eso es un negocio, y eso es lo que se está haciendo mucho cuando se trata de cosas de Dios, meternos en negocio con Dios. Fuiste a los invasores, vendiste muy bien las sortijas, y entonces al mes siguiente vuelves a vender bien las sortijas, dices tú, ¡guau! Vamos a China y traigamos una importación de sortijas de China. Y me traigo 1,000,000 de sortijas de China, pasan de moda y ya no las vendo. Y lo que era bueno empieza a ser malo. ¿Por qué? Porque le he metido a lo que estaba funcionando, ¿el qué? el egoísmo, el negocio, la forma, la estructura, la lógica. Y hay mucha gente que le mete deuda antes de ver la provisión. Es muy importante, esto es muy importante. Nos ayuda a entender por qué a veces cosas que son de Dios no funcionan por causa de que yo no estoy trayendo lo prestado ni lo vacío, sino yo estoy comprando y adquiriendo vasijas para traer porque estoy viendo ya el negocio tras lo de Dios. Y dice Dios, no, esto no va a funcionar así, hijo. Esto no es así. Diga conmigo, número uno, es imposible comprar vasijas. Esto es un problema si Dios le dice a ella, compra vasijas. Le dijo, no, pídelas prestadas. No te puedo meter en un problema. Ya tienes demasiada deuda. ¿Cómo vas a pagar si te mando comprar? O sea, Dios es Dios. No es negrero. No es un mal padre. Es un padre que comprende la realidad. Diga conmigo, amén. Dile, descanso. Venga, descanse un poco usted. Se está poniendo algunos nerviosos. Ay, pastor, es que... Me gusta cuando Bur dice, ¿cuántas casillas te anoto? No dice, anóteme, dice, ¿con cuántas? No dice una, dice, ¿con cuántas? ¿Verdad que dice con cuántas? Amén, dile amén. Ese hombre es bueno. Claro. Porque si dice, si no dice con cuántas y quiere anotarse dos, y no dice cuántas, dice, bueno, con una solo. Él dice, ¿con cuántas? Número dos. Es innecesario gastar en el medio. Es innecesario. Hay gente que quiere hacer una campaña, que quiere hacer una campaña para recaudar tanto dinero y se gasta más en la campaña que en lo que va a recaudar. Y entonces es un problema. Es un problema. Empezamos a bebernos la leche como la lechera, ¿eh? Y por el camino que pasa, se rompe. Dile, obediencia sin cuestionamientos. Dile, obediencia sin deudas. Esto es muy importante. Muy importante. Dile, Dios siempre provee la mejor manera para obedecer. No te lo pone difícil obedecer, al contrario, te lo pone sencillo obedecer. Otra cosa es fe, porque hubo que tener fe. Pero no te tiene que poner fe y deuda, sino con fe ya es suficiente. Con que aprendas a creerme a mí es suficiente, hija. Pero no te voy a meter en problemas, no te lo voy a poner más difícil, no te voy a hacer difícil que me obedezca. Digo, amigo, Dios no nos hace difícil obedecerle. Dile amén, dile amén. Amén. No lo va a hacer difícil. Él sabe quién tiene deuda. Él sabe quién tiene necesidad. Él sabe atender al pobre. Él conoce la aflicción del que no posee. ¿Cuánta aflicción se le hubiera puesto a la mujer si le dice, compra vasijas? Pero le dijo, no, pide las prestadas. Porque lo importante no es el medio. No es lo más importante. No te preocupes, pide las prestadas. Prestadas es suficiente. Dile amén. Amén. Dile, ya comprarás después. Ah, ya comprarás después. Ya después tendrás para comprar. Ya cuando devuelvas lo prestado, si lo devuelves, ya comprarás después. ¿Por qué Dios facilita la manera de obedecerle? Para que no haya excusas. Dile, para que no haya excusas. ¿Por qué facilita la manera de obedecerle? Para que no haya excusa. Para que si lo haces, lo hagas, pero tampoco sea tan dificultoso hacerlo, sino que lo hagas. Es que a veces parece que lo de Dios tiene que ser con mucha dificultad. No, lo de Dios tiene su punto de fe que quebranta la razón. Pero Dios facilita la obediencia. No te está poniendo la soga en el cuello. No, eso no es Dios, amado. Yo nunca he visto a Dios hacer conmigo eso. Dios me ha desafiado. Dios me ha dicho, me ha hecho ver que si le creo, veré la gloria de Dios. Pero no me ha puesto nunca el pie en el cuello. Me ha dicho solamente, si crees, ¿qué? Verás la gloria. Todo será posible. Solamente crea. Solamente crea. Amén. Ya estamos contentos. Algunos ya se le ha quitado 3 pesos y medio de 3 kilos y medio de peso en los costados. El plan no se presenta nunca. ¿Tú te has dado cuenta que Dios cuando va a hacer algo no te dice todo lo que va a hacer? Porque si te lo dice, igual no lo haces. Así que mejor te deja tranquilo. Y más cuando se trata de milagros. Cuando se trata de milagros, Dios jamás a nadie le presenta el plan completo. Porque si le presenta el plan completo, hasta tú y yo hacemos milagros. O sea, a mí Dios me dice, pide vasijas prestadas, que ahora con ese cuerno voy a llenar aceite y va a estar llenándose hasta que se acabe la vasija prestada. Yo me paso 10 años recolectando vasijas prestadas. Pero Dios no le dio el plan completo de lo que iba a hacer. Ni ella sabía lo que iba a hacer. De hecho, si yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿para qué yo quiero tantas vasijas? A ver, ¿para qué yo quiero? Diga conmigo, el plan no viene completo. En el package plan no viene toda la solución. Eso va poco a poco uno como descubriéndolo, ¿verdad que sí? Poco a poco el puzzle se va armando. Te deja todo ahí, te dice, ármalo, dices tú, ay, ¿cómo? Dice, poco a poco vas a ir armándolo, no te preocupes. Ya verás cómo yo lo voy a hacer. Déjame que te dé la fórmula. ¡Amén! ¡Qué bueno! Está muy pentecostal ustedes hoy aquí, con tanto amén. ¡Qué bueno! Es importante que el plan nunca viene completo, pero sí el plan exige riesgos de fe. Dile, lo que sí el plan posee es el riesgo a la razón para que la fe aparezca. Porque yo puedo traer las vasijas prestadas, no meterme en lío, hacer lo que me he dicho, que vaya prestado, lo llevo ahí, y después que lo lleve ahí, digo, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué, Señor? Y dice, bueno, venga, ahora cierra la puerta y empieza a llenar. Y dice ya, ¿llenar? ¿Con eso qué? ¿Vamos a llenar? ¡Mamá! ¿A qué loco le has hecho caso tú que venga aquí? No, pero si es Eliseo, se le ha ido la cabeza ya Eliseo. ¿Pero cómo vamos a llenar con el cuerno del abuelo, del papá que está ahí? ¿Pero qué va? ¿Pero cómo vamos a llenar esto? ¿Y para qué hemos traído tanta vasija? Ahora tenemos que ir a devolverla. ¡Madre mía, qué lío! Eso es lo que a todos nos sucede. Nuestro gran problema no es traerlo prestado. Nuestro gran problema es descolgar el cuerno y ponernos a creer a un milagro de Dios. ¿Quién le cree a Dios? Uf, santo. Todos le creemos a Dios cuando las cosas están muy buenas. Pero ya estamos hablando de otro punto de vista de este milagro. Es que hay que creerle a Dios. Hay que creer que con dos pececillos y 5 panecillos, ¿qué hay que hacer? Ah, darle de comer a 5,000. Dios no fue y le dijo, vayan y compren allí, venga, ven a la panadería, díganle que el maestro los llama, que luego le pagará la deuda, que le traiga aquí 70 kilos de pan. No, él dijo, ¿qué tenemos esto? Pues con esto vamos a hacer el milagro. Digo, conmigo, Dios acaba haciendo los milagros con lo que tienes. Dile, acaba haciendo los milagros con lo que tienes. Amén. Cada uno lo que tiene. A la medida de lo que tienes será la medida de tu milagro. Cada uno con qué? Con lo que diga. ¿Cuánto tienes en tu casa? Con lo que tienes. Yo te puedo decir lo que yo tengo. Mi milagro va a tener que ser grande. Te digo que va a ser muy grande este milagro. Pero va a haber milagro. Yo estoy convencido de ver milagros. Para otros el milagro es pequeño. Si yo tengo 2,000 euros en el banco y tengo 2 casillas, hay poco milagro que hacer. Solo ir al banco y sacar los 2,000 euros que tengo. Nada más. Pero cuando la vasija está como vacía y lo que tienes es un poquito de aceite, ¿tiene que ser qué? Un milagro. Oye, muy grande. ¿O no? Claro, es que es así. Pero ahora le toca a usted decidir. Ahora, fíjese cómo Dios lo dice. Dios dice, ¿qué tienes? Señor, ¿qué tengo? Mis manos. ¿Qué tengo? Mi lomo. ¿Qué tengo, Señor? ¿Qué? Mi cabeza. ¿Qué tengo, Señor? Mis pies, dice él. Camina, que yo te voy a proveer, hijo. Camina, que yo te voy a proveer. Diga conmigo, yo tengo algo. Yo soy algo. Amén. Dile, yo tengo el cuerno del profeta en mi casa. Amén. ¿No fue derramado sobre usted la unción? Sobre mí se derramó la gracia, la misericordia, la unción. Como hijo de Dios, no, Dios no le derramó el cuerno de aceite. ¿No tiene usted una porción de aceite así que es un frasquito en su casa? ¿No? Pues póngase a orar para que del frasquito se convierta en un litro. ¡Wow! Sigamos, sigamos. Por eso se llama fe, porque fe es ver las cosas que no son como qué, como si fueran. Por eso hay que tener fe para creer que Albacete va a conocer a Dios, porque lo que yo veo es todo lo contrario. Así es. Dile, yo tengo oportunidades para obedecer, sin excusas, porque aunque la dificultad es la fe, Dios no pone trabas a mi obediencia, te facilita la obediencia. Lo que quiere es que desarrolles la fe, pero te facilita la obediencia. Dile amén. Me facilita la obediencia. Dile, obedecemos sin excusas. Obedecemos sin conocer todas las salidas, porque a veces no las tienes, pero tú dices, voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Obedecemos sin lógicas, porque a veces la lógica te dice, no hagas eso, pero tú dices, voy a hacerlo. El otro día me escribe una persona y me dice, pastor, mi lógica y mi razón me dice que no haga esto, pero yo quiero desafiar a mi lógica y creer que Dios va a proveer, así es que lo voy a hacer. Bueno, eso es desafiar lo que tu razón te dice. Yo puedo tener fe para una casilla de 1,000 euros. Pero lo que es irracional, ilógico y no es fe, es que tenga fe para que las 100 las ponga yo. Tranquilos, yo lo haré solo. Diga conmigo, ni loco lo vas a hacer tú solo. No te lo voy a permitir, porque aun cuando tengas la fe para las 100, al final tú vas a sentirte que es el Salvador y el Redentor del mundo entero, así que no te lo voy a permitir, todo lo contrario. Leo va a tener que aprender también. ¿A que sí, Leo? Amén, ese tipo extraordinario. Unas gafas que lleva Leo hoy, pero una cosa, un caché, ¿eh? O sea, gafas de caché, ¿eh? Tipo ahí extraordinario. Me gusta cómo viene con su carterica, ¿eh? Chico, bueno. Todos los tiempos, la lógica es desafiada. En todos los tiempos. Dice, obedecemos, pero sin las trabas. Porque Dios no pone trabas, amado. Dios no pone trabas. O sea, Dios es un facilitador de gente que le obedezca. No es un Dios que está trabando para decir, ¡ah, no me obedeces! ¡Ves! Sabía que no ibas a obedecer. Todo lo contrario, qué bueno, porque yo sabía que tú ibas a obedecer. Y te voy a facilitar que me obedezcas. Porque a veces tú quieres obedecer y si encima te ponen trabas a la obediencia, pues, ¡jo, joliné! Imagínate que yo te digo mañana, a uno de ustedes le digo mañana, quiero que ustedes se vengan conmigo un viaje misionero. Amén, pastor, ¿dónde vamos? Vamos a ir a Madrid, pero vamos a ir caminando. Dices tú, pastor, caminando. Bueno, métase usted en su viaje misionero, pero a mí déjeme, porque esos viajes misioneros no van conmigo. Pues esto es lo mismo. O sea, yo te puedo decir, vente conmigo, pero tengo que facilitarte que te vengas conmigo. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, pues, si no, ¿de qué sirve? Pastor, yo me voy con usted, pero cuando me sube en el auto, pastor, ¿usted me lleva adentro o me lleva afuera con la lengua afuera, corriendo? No, tú vas dentro. Amén, pues entonces vamos. Como digo a la gente, cuando usted viene conmigo, se sienta conmigo a mi lado. Porque qué bueno sería que yo me lleve a personas conmigo un viaje, yo como bien y la persona se queda afuera. Digo, no, tú ayuna y ora para que el Señor te bendiga. Dile, facilitamos que la gente obedezca. ¿O no? ¿Dios no facilita que la gente obedezca? Claro que lo facilita. Y aún facilita que en tu obediencia aprendas a creer. Y facilita que tu fe se desarrolle. Y te va a dar muestras de que tu fe se va a desarrollar. Amén. Hoy ya están con la fe, ya está subiendo ahí. Ya, ya, vamos a 1% de fe ya. Al final vamos a acabar en 89, 90, por ahí. Hoy está la gente contenta del todo. Hoy esperaban el palo y no, está bien, tranquilo, espere que el palo viene al final. No, no hay palo ninguno que valga. Solo que nosotros estamos viendo a un Dios que facilita las cosas. No sé por qué a veces tenemos una conciencia de que parece que Dios quiere que obedezca y encima te lo pone difícil. No es así. ¿La salvación es difícil? Es tan sencilla que es solo creer. Y hay gente que no cree, pero Dios se lo pone hasta fácil. ¿Era más difícil ser salvo antes, en los tiempos del Antiguo Testamento o ahora? El Antiguo Testamento era bien complicado ser salvo, ser declarado justo. Porque eras declarado justo en las acciones y eso se pesaba en Dios. Así que a lo mejor podías hacer un montón de cosas y Dios decía, no sirve lo que has hecho. Pero en nuestro tiempo, creer en Jesucristo, eso es sencillo. O sea, es tan sencillo que a veces la gente por lo sencillo. Así es. Y le obedecemos, pero con facilidades, porque Dios facilita las cosas. Diga, número dos, obedecemos con lo que tenemos. Esta es la clave, amados. ¿Qué tienes en la casa? Entonces, obedece con lo que tienes, obedece con lo que posees. No obedezcas con lo que no tienes. No puedo entregar el Ferrari si no lo tengo. Hay gente que dice, bueno, Señor, cuando tenga te lo daré. Dice Dios, no, que así no funciona la cosa esta. Ay, Señor, que me toque la lotería y entonces cuando me toque te doy. Olvida que esos no son los métodos de Dios, que así no funciona esto. Obedecer con lo que tienes. Digo, amigo, todos tenemos algo, ¿sí o no? Dile, ¿sí o no? Nadie aquí puede decir que no tiene algo. Nadie, absoluto. Yo estoy convencido que nadie. Nadie puede decir, yo no tengo. No es cierto. Todos tenemos algo. Todos. Hasta los muchachitos, hasta los niños, hasta los jovencitos tienen algo. Hasta Danielito tiene una huchita. Hasta Leo tiene una hucha. ¿O ya la entregó? ¿La tienes o no? ¡Ah! Lo pillé, ahora sí que ya. Tiene una con 5 euros que le pidió a su padre y no se los ha devuelto. Se los tiene que devolver. ¿Ya se los devolvió? Enhorabuena, negro, vamos a pedir lo que yo debo también. Al papá le voy a pedir lo que me debe, porque negro, si te pago a ti, me tiene que pagar a mí. Dile, nadie puede decir que no tiene nada. Nadie. Bíblicamente nadie puede decir que no tiene nada. Otra cosa es que como vemos lo que queremos entregar o hacer muy alto y lo mido con lo que tengo, digo, wow, madre mía. Y entonces entro en la lógica. Wow, pero ¿cómo yo voy a rellenar una esta de esto si yo lo que tengo es 2 euros? No, hombre, no. Tú lo que estás es midiendo, no lo que tienes, sino midiendo cuánto te falta para alcanzar lo que se te pide. Entonces, así no funciona la fe. ¿Qué tienes en la casa? Dice, no tengo nada. Curioso que ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Diego, amigo, coma. Si no, o sea, dijo el profeta, hombre, menos mal que has reconocido que tienes algo, porque yo estaba viendo un cuernito ahí de aceite de tu... Además me suena porque es de la misma fábrica donde lo sacamos todos. Dice la sierva, dice la viuda, no tengo nada. Y dice el profeta, no tienes nada. Y hace el profeta para allá. ¡Salvo uno! O sea, ya parece ser que ahí se dio cuenta, que el profeta se había dado cuenta que tenía un cuernito por allá, que tenía una vasija de aceite. Uso la palabra cuerno, aquí dice vasija, porque ese es el término que se usa. O sea, sí tenía, Diego amigo, sí tenía. Hasta la viuda de Elías, cuando le dijo, ¿qué tienes? Tengo un puñado de harina y un qué, y un poquito de aceite, ¿para hacer qué? Dos tortitas, una para mí, y después de ahí ya sí que de verdad no tengo nada. Diga, todos tenían algo. ¿Qué tienen ustedes? Dos pececillos y cinco panecillos. Dile, algo tienes. ¿Quién tiene nada en la casa? Nuestro problema no está en lo que tenemos. Nuestro problema es que la razón te recuerda lo que no tienes. Diego, amigo, nuestro problema es que la razón te recuerda lo que no tienes. Dice, pero la fe te recuerda lo que tienes. Amén. La razón te recuerda lo que no tienes, pero la fe te recuerda lo que tienes. Todo el tiempo, lo que tú no tienes, la razón te lo va a recordar. Pero lo que tú tienes, te lo recuerda Dios. Y dice Dios, pero espera, hijo, si yo con lo que tienes lo puedo multiplicar. Pero si estás pensando lo que no tienes y no entregas lo que tienes, ni fe, ni razón, ni nada, vas a seguir siendo miserable y cuando gastes lo que tienes, seguirás sin tener nada. Que ese es el problema aquí, que como estamos pensando lo que no tenemos, aún lo que tenemos lo perdemos. Lo perdemos. Y curiosamente a veces nos ponemos un poquito retraídos en ciertas cosas y se estropea la lavadora. Y entonces al técnico hay que pagarle 100 euros. Los 100 euros que no diste en la ofrenda el domingo. ¿Por qué? Porque retraes. Dice Dios, ah, lo retraes. Pues aún lo que tienes te va a ser quitado. Y Dios te hace algunas lecciones y muy agudas y muy duras que vivir. Yo le he contado siempre la experiencia de esa chica que llevaba 40 euros en el bolsillo, vino a la iglesia, se puso recelosa, empezó ahí, se fue a un, ¿cómo se llama?, a un locutorio, y en el locutorio, ¿qué le pasó? Se juntaron ahí unos cuantos y ¿qué le hicieron con los 40 euros? ¡Rácate! Y se los quitaron. No sé si eran 40 o 50 euros, no me acuerdo bien, pero era así una cantidad de esas. Y llama llorando, me llama a mí. Digo, ¿qué te pasó? No, que yo salí de la iglesia, tenía un billete. La verdad, tengo que decirle, yo lo iba a dar, pero yo estaba. ¡Y me la han quitado! ¡Amén! ¡Cuánto me alegro!, le dije. Y vaya consuelo, me dijo. Hija, es que esto se aprende a las buenas o a las malas. ¿Y cuántas cosas se lleva al infierno? Porque el infierno tiene una boca así de grande para llevarse hasta lo poco de la gente. Mientras que lo poco de la gente en las manos de Dios no es una boca que devora, sino es un cuerno que derrama. Entonces ahí cambia un poco la cosa. Hay una gran diferencia. Tú puedes ser devorado de lo poco o puedes ser multiplicado de lo poco. Puedes ser multiplicado de lo poco. Depende de ti. Dile primero, ¿por qué uno obedece a veces a Dios? Porque, primeramente, a veces hay una necesidad que urge tanto que a ti no te importa dar lo que tienes por la necesidad que te urge tanto. ¿Usted sabe por qué a veces la gente no es más audaz con Dios? Porque no le urge. No lo ve como propio ni necesidad. Terremoto en Guatemala, 70.000 damnificados. Como a ti no te tocó tu casa, como tú estás en tu casica tan tranquilica ahí con tu calefaccioncica, tan contento, no pasa nada. No te preocupa el terremoto de Guatemala. Pero un día vas a Guatemala. Y entonces vas a la casa de uno de los damnificados de Guatemala y ves cómo vive, y ves la necesidad y dices, ¡ay, papá! Esto sí que es serio como está viviendo esta gente. Y entonces empiezas a ser tocado por la necesidad. Un día el terremoto en vez de Guatemala es en tu casa. ¿Y entonces qué sucede? ¿Te acuerdas de quién? ¿De los damnificados de qué? De Guatemala, dices tú, ay Dios mío, a mí me ha pasado lo mismo. Dile, primero, es muy importante que aprendamos a que lo que Dios ve como necesidad, yo lo vea también. ¿Para qué Dios te quiere mandar un profeta para salvar a una viuda? ¿Acaso no había más viudas que tuvieran hijos en esta condición? Seguramente muchas. Digo conmigo, pero aquí hay una viuda de una casa consagrada. Digo conmigo, esta es una viuda de una casa de un hijo de profeta, que es algo distinto. Esto es distinto. Aquí hay una mujer casada con un hombre que le sirvió a Dios. Bueno o mala manera, ella dice, temeroso de Dios. Y aunque quizás fue, a lo mejor no dio, no proveyó todo lo suficiente para que su casa tuviera, pero ese hombre fue, dice ahí la Biblia, temeroso de Dios. Dile conmigo, y Dios, con sus temerosos y con los que le sirven, produce condiciones especiales. Dile conmigo, ¿temerosos qué? Porque hay mucha gente necesitada, pero no mucha gente necesitada temerosa de Dios. Dile conmigo, yo soy un necesitado, ¿pero qué? Temeroso de Dios. ¡Amén! A ver, ¿dónde están los temerosos de Dios? ¡Amén! ¿Y cuántos están los que tienen poco? Levanta tu mano. Pero tenemos poco, ¿pero qué? ¿Pero qué? Temerosos de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Dile, Dios, número 3, siempre usa lo que posees. No hay, yo no he visto en la Biblia que Dios le dijera a la viuda, ¿qué tienes en la casa? Nada, pues espera, vamos a hacer el primer milagro. ¡Fum! Y le pone una botella de aceite. No. Siempre acaba usando, ¿qué? Lo que tienes. Mucho, poco, lo que tienes. ¿Qué tienes? Un zapato. Con ese zapato vamos a hacer algo. ¿Qué tienes? Una bandeja. Con esa bandeja vamos a hacer algo. ¿Qué tienes? Dos bollitos. Con esos dos bollitos vamos a hacer algo. Hoy las chicas se van a comer bollitos. ¿Sabía usted eso? Sí. Pero las chicas nada más. O sea, los chicos no podemos comer bollitos. Hoy se van a ir a casa de no sé quién por ahí que va a hacer bollitos. Vaya, hombre. Y nosotros vamos a comer cordero. ¡Hala! Vamos a hacer un asado nosotros ahí de cordero para que usted coma un bollito, no te vamos a comer cordero. En fe. Luego nos tocará un día a nosotros también. Todos nosotros, dile, todos nosotros tenemos una oportunidad porque Dios quiere multiplicar lo que poseemos. Esta semana pasó algo que usted quizás no sabe. Un muchacho de la iglesia, de la casa, me llama mi pastor, ya sí que no tengo nada. Dice, yo tengo este dinero, me dice, y tengo dos maneras, o vivo o doy mi diezmo y mi ofrenda. Y yo he decidido dar mi diezmo y mi ofrenda, aunque no tenga ni para comer. Bueno, tú eres muy atrevido, le dije. Tú, bueno. Eso era como un martes. El miércoles lo llamo en la mañana temprano, le digo, ¿cómo está? Me dice, pastor, me ha salido un trabajo de ir a coger estiércol. O sea, buen trabajo, ¿verdad? Ingeniero en el estiércol. Claro, ingenieros del mocho, ¿los ingenieros de qué? Del estiércol. Se va a coger estiércol y cuando llega al estercolero a coger estiércol, está lloviendo tanto y está la tierra tan mojada que le dicen, mira, no podemos coger, si es que se gasta la gasolina y se tiene que volver. O sea que todavía tenía más ruina que la que tenía. El jueves en la mañana le llamo y digo, ¿cómo está? No sé, pastor, el del estiércol está esperando que termine, pero me han llamado para atender una granja de cerdos. Digo, tú vas de bien en bien. Digo, madre mía, anda, que me has llamado te han llamado para un banco. No. O sea, del estiércol pasamos a los cerdos. Y dice, así es que voy para allá para los cerdos, me dice. Esa noche. Dice que estaba esperando que lo llamaran para empezar el viernes. digo, esta noche, esa noche, me llama una persona de la iglesia, pastor, tenemos un trabajo para unas personas. ¿Conoce alguno? ¿Sabe? ¿Usted me puede decir qué personas puede decir? Ya sé la primera persona a la que tú tienes que llamarle. Y cuando le llamó a esa persona, después le dije, hijo, cuando uno es capaz de no desestimar las qué, las espiguitas que va lanzando, Dios después lo hace dueño de la hacienda. Yo ayer vi a su esposa y dije, ¿cómo está? Ay, pastor, qué milagro. Bueno, hija, hay que creer en Dios. Digo yo, ¿ustedes qué dieron? ¿Qué dieron ustedes? ¿Qué dieron? Todo lo que tenía. ¡Ay, el Señor no me bendice! Esto no es un problema de que no te bendiga. Esto es un problema de obediencia, no de bendición, de obediencia. Esto no es un problema de bendecir. Dios es un Dios que bendice siempre. De hecho, te bendice aunque no des nada. La vida es una bendición. ¿O no es bendición? Y la protección es una bendición, o no es bendición. O sea, hasta te bendice, hasta los que no son los bendice, porque la misericordia alcanza aún hasta el impío. Pero yo lo que pasa es que quiero que Dios me bendiga más. Y dice Dios, bueno, es que el plus hay que pagarlo. ¿O no? ¿El canal plus no hay que pagarlo? Hay que pagarlo. ¿Tú quieres ver fútbol? Pues vas a tener que ¿qué? Que pagarlo. Entonces, cuando lo ponen gratis, te ponen Rayo Vallecano Valladolid. Que tú dices, madre mía, qué partido es. Se no se lo traga ni la abuela. ¿Seguimos o no? ¿Vamos bien o qué? 2% de fe ya. Estamos subiendo el escalafón de fe. ¿Verdad que sí, muchachos? ¿Vamos subiendo o no, Rubén? Amén. ¿Tú tienes algo o no tienes nada? Amén, tiene para ser entregado, amén. No, ya no diga nadie que tiene algo, porque si no, vamos a llamar al pastor aquel que saca las monedas que se le a la gente se le pone en el este. El potencial del cuerno de aceite siempre estuvo ahí, pero ellos no lo vieron. ¿Qué tiene? Dice, un cuerno de aceite. Y dice el profeta, wow. Ella no consideró que en el cuerno estaba la solución. No lo vio. Digo, amigo, hay gente que no ve que en lo poco está la solución. No lo ve. Porque lo ve bajo ¿qué? La lógica y la razón. Hay gente que está esperando que Dios la bendiga y dice Dios, no, es que la bendición va a pasar por el cuerno o por tu poco. Por ahí es que va a pasar la bendición. No, pero bendice Dios, que no, que es por ahí. Pero Señor, que es por ahí, hijo. El cuerno siempre estuvo ahí, la mujer no se dio cuenta de eso. Como yo dije el primer día, el cuerno a veces es una reliquia, porque la fe y la confianza a veces es una reliquia en la gente. La tienen ahí, pero la confianza la ponemos muy bonita en un libro, pero vivirla es otra cosa. Amén. ¿No es así? Claro que sí. Muy lindo. Bueno, no lo voy a contar. Creo que me pasa una cosa muy curiosa. ¿Te la cuento? Voy a contársela. Hacía tiempo como que el jamón es como la monja. Monja. ¿Entiende? Ni monja ni jamón. Entonces yo iba diciendo, ay, Señor, ¿cómo metes un jamoncico así, una cosita? Y mi esposa me manda a comprar al supermercado esas cositas de las mujeres que a veces vamos los maridos a comprarlas a los que no les da vergüenza. Entonces fuimos para allá, yo buscando allí si era con alas, sin alas, si era que volaba o no volaba. Yo, Dios santo, Dios mío, aquí, mirando aquí el asunto. Y entonces yo haciéndole fotos allá para si era esta o no era aquella. Y es la misma, no es la misma. Mini, ancha, espesa, cuadrada, de todos los lados. Yo digo, madre mía. Yo ahí mirando allí en aquel lado, allá, para acá, no será esta, está más barata, está más cara. Y yo, en la mañana, he dicho, ay, un jamoncito. Entonces, ya por fin me pongo, le llamo a una chica, llamo a mi esposa, me dice, no, que es esta, que no es la otra, que esta tiene 24, que tiene 47, que esta tiene 13, que esta tiene 12. Y estamos ahí con el asunto. Y cuando voy a salir para pagar, viene una chica con un plato de degustación, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Si yo tardo poco en comprar, los aviones que estaba comprando con alas. Si yo tardo poco, ¿me quedo sin qué? Sin el jamón. Pero ¿cómo? Tuve que estar indagando con el asunto. ¿Me llevé qué? Y dice la chica cuando cogí uno, coja más si quiere. Hombre, ¿cómo no entonces? Así es que diga conmigo, mira por dónde. Mira por dónde. Probé jamón. No compré jamón. Probé jamón. Son pequeñas cosas, por no decir, son grandes cosas. Muy grandes cosas de Dios para nuestras vidas. Muy grandes cosas de Dios. El problema es que la mujer no veía el cuerno como una solución. Lo tuvo siempre ahí, pero lo poco no lo vio como solución. Siempre estaba pensando que eso era poco, que eso era poco, que eso no era nada, que con eso no se podía, con eso no se podía, que eso era poco, con eso no se podía, y estaba trabada por la razón. ¿Y sabe lo que estaba poniéndole? Un tapón al cuerno. Diga conmigo, la razón le pone un tapón a la fe. Y cuando el cuerno quiere, tú le pones más fuerte el tapón. ¡No, que no te salgas! Y el cuerno está brotando, ¡no te sales de aquí tú! Diga conmigo, se le está poniendo tapón al cuerno de aceite. Dile amén, dile amén, gloria a Dios. La lata vamos a tener que abrirla. El problema estaba dentro de la casa, pero la solución estaba dentro de la casa. Le digo, amigo, el problema es dentro de la casa. Dile, pero la solución, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo dicen, a ver, vamos a ver. El problema está dentro de la casa. Dile, ¿la solución dónde está? ¿Dónde está? Dentro de la casa. O van a venir la gente de fuera a solucionar lo de dentro de la casa. Dile conmigo, ¿la solución está dónde? Por eso yo estoy convencido que la solución está dónde. Dentro de la casa. En muchos cuernitos de aceite. Aclaro lo de aceite porque si no la gente se pone... Claro, que algunos... Muchos elementos que parecen poco, muy pocos, que la gente cree que como es tan poco, hay tan poco. Dice Dios, no hijo, no desestimes la solución, porque en ese poco está la solución. Y si tú me permites, con ese poco te voy a mostrar cómo yo lleno muchos. Pero tienes que dejarme que yo lo haga. Tienes que creer que yo lo voy a hacer. Dile amén. Amén. 3% de fe ya llevamos. Está subiendo la fe del pueblo. Muchas veces hay que aprender que tenemos que iniciar con lo que tenemos y no iniciar con lo que pienso que no tengo. O sea, el milagro se inicia con lo que se tiene y nunca con lo que potencialmente yo puedo tener. Bueno, vamos a ver, ¿cuántas casillas? Que no es un portero, ¿eh? No sé yo cómo va a venir la renta y después que si la paga extra. Sí, porque para julio, pues está por ahí cerca. Y como luego está aquí y ahí tengo como 50 euros en el banco, va hacia allí... Sí, voy a tener 950, va, 50 ya Dios me los proveerá de alguna forma. ¡Yo una! Y dice Dios, ¡uy, esta gente! Dile, ¡uy, esta gente! ¡Qué problema esta gente! Esto es un problema, ¿eh? De verdad, ¿eh? Para Dios esto es un problema. Cuando la gente no se da cuenta quién es Dios. Es un problema cuando la gente no conoce a Dios. Un problema muy serio. ¿Usted se incomoda con esta palabra? Yo me siento tan tranquilo hablando de esto. A mí me gusta hablar de esto. Porque la gente que se incomoda con estos mensajes, ¿sabe quiénes son? Los del tapón. ¿Sabe quiénes son los que tienen problemas con estos mensajes? Los del tapón. Los que no tienen tapón no tienen problemas, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Dios sabe hace tiempo que ya el tapón no está en el cuerno. Yo no voy a dejar de hablar lo que Dios me ha dicho que hable. Y le aseguro que yo estos mensajes no los preparo para hablar o condicionar. No, Dios me dijo, habla de lo vacío. Y la palabra préstamo la he tenido ahí con unas connotaciones. Y hoy Dios me reveló todo lo que significaba préstamo. Y me mostró algo que le quiero decir en la parte final. Que va a entender o hacernos entender cómo Dios quiere favorecer, dile, en el año 14. Porque en el año 14 los préstamos se cancelan. Hace unos días, un hermanito de la escala, que aprecio y amo mucho, llevaba 2 años trabado, intentando ver cómo vendía su casa y cómo no lo hacía, debiendo deuda, más de 400, casi 400 mil o 300 y pico mil euros en una deuda. ¿Sabes lo que son 300 y pico mil de ver ahora? En una hipoteca que pagaba 1.800 euros por mes y no pagaba por más de 2 años y medio. En el asunto de si le embargaban o le quitaban la casa, él dijo, bueno, que venga el sol por donde venga. Y 2 años trabado, unas trabas terribles. Recuerdo y entiendo cómo Dios le habló a él. Y hace unos días tuve la oportunidad de estar en su casa junto con su pastor y pudimos orar por él. Y Dios le dio unas ciertas instrucciones en cuanto a ciertas cosas. No ha pasado apenas un mes. Me dice, pastor, el banco me acaba de llamar diciéndome que se queda con la casa completa y me condona completamente la deuda. ¿Qué hago? Digo, sal corriendo ya a firmar. Dice, me ha dado el plazo un mes. Digo, en un mes Dios te dará casa. No es que le ha dado casa, le ha dado un chalet. Por 400 euros, completamente nuevo, con dos plantas, completamente nuevo, lo va a estrenar él. Unas personas que lo invirtieron y lo tienen ahí, y dice que para que esté vacío y se le venga a estropear, que lo prefiere alquilar. Hala, alquile usted por 400 euros usted un chalet aquí en Albacete. Venga, alquílelo. Diga conmigo, es que cuando Dios dice algo, Dios dice algo. Lo que pasa, amado, que es que es muy bonito escuchar las experiencias de otros, pero es hermosísima cuando tú las vives. Pero para que tú las vivas, ¿tienes que qué? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo cuando leía los libros de las experiencias de la gente, como Dios le bendecía, yo decía, ¡qué bonito es esto! Y yo decía, ¡algún día lo viviré! Dile, lo estamos viviendo. Y lo vamos a seguir viviendo. Dile, ¡amén! ¡Amén! No faltará. Tenga paz, no va a faltar. Tranquilo. Y si falta, hay reserva. Paco no puede mucho. Para 2 o 3 días lleva. Pero algunos de nosotros tenemos para algún tiempo. Tú tranquilo. Hasta que la masa corporal vaya bajando, hay reserva. No se preocupe usted por eso. Si hay reservas, hay. Vamos a ayunar. Y digo el jueves, ¿quién ayunó? Uy, quienes levantaron la mano. Y los que no la levantaron, dijo, no la levantaron los más gorditos, ¿eh? Casi siempre ayuna el flaquito. Y el gordito que tiene reservas no ayuna. Santo, ¿cómo esto es posible? Qué curioso esto. ¿Seguimos o no? Yo todavía estoy introduciendo, ¿eh? Ya sabe usted que estoy yendo despacito para que su fe vaya aumentando. ¿Cómo va nuestra fe? ¿Cómo va? ¿Va aumentando o no? Amén. Venga, 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 crea, crea, crea. Romper la razón de comenzar con lo poco es necesario para que podamos creer que Dios lo va a hacer. Dile, hay que romper la razón que me dice que lo poco no es suficiente. Dile, vamos, vamos. Será suficiente. Dile, será suficiente. Será suficiente. Lo vacío con fe es mucho. Lo vacío con razón es nada. El cuerno con una vasija vacía, con obediencia y fe, fluye. Pero si falta un ingrediente, no va a fluir. Te pueden haber prestado un montón de vasijas, pero si no coges el cuerno, las vasijas se van vacías. Así es que hay unos ingredientes aquí. Esas mujeres o esa mujer y sus hijos tuvieron que hacer 2 grandes poderosas cosas. Primero, pedir prestado. Y número 2, tuvieron que hacer algo muy sorprendente. Creer que en la vasija estaba la solución. En lo poco que tenían. Dile amén. Amén. El que tiene 50 euros y dice de dar 100, ¿su fe cuánto es? Pero el que tiene 50 y dice de dar 1000, ¿su fe cómo es? Dile, el ingrediente de la fe tiene que ser ¿cómo? ¿Cómo? Bastante más grande. Dile amén. Por eso estamos aquí aumentando ¿el qué? La fe. ¿Quebrantando el qué? ¿El qué? La razón. Para que tengas razón. Dios tenga razón. Lo vacío seguirá vacío. Seguirá vacío sin fe. Ahora déjeme que empiece aquí. Vamos aquí. Página segunda. Déjeme que empiece. Hoy no le puse muchos colores a la fiesta. Página segunda. Dile, obedeciendo a préstamo. Obedeciendo a préstamo. Me llama la atención que cuando está aquí hablando, dice que fuera a pedir vasijas prestadas a todos tus vecinos. ¿A cuántos dice? ¿A todos qué es? Si en mi vecino tengo 36 vecinos, ¿cuántos son todos? ¿Cuántos son? Todos. Hay que pedirle a 35 menos yo, que ya me pido a mí mismo. ¿A cuántos? A todos. Te voy a decir algo muy interesante. La sierva, la mujer, la viuda con los hijos, ¿en la casa tendría vasijas vacías? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Si además no tiene nada, las tiene todas ¿cómo? Vacías. Diga conmigo, el milagro es que si ella hubiera permitido creer a lo poco, ya no tiene que pedir prestado nada, ya hubiera sido una constante bendición que hubiera fluido para salir de una situación. Pero ella no entendió, necesitaba que alguien le viniera a decir que en el cuerno estaba la solución. Ahora escuche, me llama la atención que en este milagro, concretamente este milagro, es un milagro corporativo. Aquí todo el mundo tiene que hacer algo. El profeta tiene que hablar. La mujer tiene que creer y coger el cuerno. Los hijos tienen que ir a pedir prestado. Dile, y todo el pueblo tuvo que prestar. Diga, y como sea, la víspera, jolines, que te presten en la víspera. Porque te presten en el año 1 está muy bien, pero que te presten en noviembre del año 6, dices tú, jo, y si te lo presto, ¿qué va a pasar? Igual no me lo devuelves. Dile conmigo, en este milagro, José David, en este milagro, todos tuvieron que hacer algo. Dile, este es un milagro, dile, de todo el pueblo, dile, de todos los vecinos. Este es un milagro corporativo. Corporativo. Si yo supiera que alguno de ustedes tuviera un problema muy serio y necesitase 5.000 euros para solucionar que si no le operan se muere, ¿qué tendríamos que hacer todos? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Dígame. Dígame. ¿Colaboraríamos o no colaboraríamos? ¿Sí o no? Gracias a Dios que tenemos una sanidad que aquí funciona. Pero yo te puedo asegurar, estos días yo pensaba en una cosa. Yo pensaba cómo este país no tiene fe en sanidades. Porque tenemos una seguridad social que ya hace milagros. Entonces, ¿para qué yo quiero tener milagros? Pero yo recuerdo la fe que yo tenía cuando yo vivía en Argentina. Porque cuando mi hija se ponía enferma por un catarro o 39 de fiebre, yo ya me buscaba las mañas, o en orar, o lo que fuera, para no tener que hacer el viaje que tenía que hacer para ir a ver al médico. Que había que coger dos autobuses, pegarme 2 horas en autobús, esperar a un lugar donde había un dispensario de un médico que atendía gratis, donde llegabas a las 5 de la tarde y igual a las 10 de la noche, el médico venía a atender a la gente. Y a eso de las 12 de la noche todavía tú estabas allí lleno de niños, 100 niños en una sala que cabían 20, todo el mundo tosiendo, todo el mundo tal, o sea, si estabas poco enfermo, todos los virus de todos se te pegaban. Y ibas tú malo. A mí me atendían del más rápido, como yo era pastor y el hombre me conocía, me pasaba por la parte de atrás. Y a veces a mí me sentía mal por eso. Así que yo decía, mi amor, decía mi esposa, la niña tiene fiebre, vamos a orar. Porque si me decía, vamos al médico, era peor que tener fe. Así que yo prefería tener fe que ir a ver al médico. Pero como hoy, cuando tenemos fiebre, tenemos urgencia, tenemos la cita previa, tenemos urgencia pediátrica, que a los niños les atienden rapidísimo. Entonces, hoy la sanidad de nuestro país se ha colapsado con gente que hasta le sale un grano, va al médico. Y el médico le dice, pero mamá, es que el granito es porque tienes 15 años, nene. Es normal que te salgan granitos. Han tenido que poner, si no lo han puesto ya o lo van a poner, que los viejitos paguen un euro por la cita médica. Yo estaba un día en el médico con mi esposa haciendo una situación y pasa y llama un hombre. Y el juez dice, ya te atiendo. Y le cierra. Y me dice, ay, me dice el médico a nosotros, dice, ay, Dios mío, es que todos los días el hombre lo tengo aquí. Todos los días lo tengo aquí al hombre. Dice, no tienen nada que hacer y vienen al médico. Estábamos ahí, ellos, así nos dijo el médico, es que esto es así todo el tiempo. Diga conmigo, es que la fe para creer en mi país un milagro de sanidad no se necesita. Porque tenemos buenos médicos, tenemos una buena sanidad, pero la sanidad de Guayana o de Zimbabue, la sanidad que hay en Bolivia y la que hay en Ecuador y la sanidad que hay en Estados Unidos, que para hacerte simplemente un chequeo médico hay que pagar $2,000, así que mejor no me lo haga. Voy a comer sano y así no tengo que hacerme nada. Pero aquí nosotros estamos tan mal acostumbrados en esta nación, tenemos una sanidad de las mejores del mundo, sino de la mejor del mundo, donde todo, hasta que usted no paga, le atienden. De hecho, hasta el que venía de fuera la atendían, han tenido que poner límites porque, claro, venía aquí todo el mundo y la operaban gratis. Y dijo, espere, vamos a ver aquí, esto hay que poner límites aquí. Entonces, usted se da cuenta personalmente que aquí fe se necesita muy poca. Diga conmigo, si papá San, sí, papá o el tío San, yo tengo amado al tío San americano que respalda mi ministerio, yo no necesito su fe, simplemente una llamada al tío San. Tío San, ¿qué necesitamos para comprar el arca? Y tío San hace así con el botón, pum, y manda al Iván y al Vic y al Swift una transferencia de 100,000 euros. Inmediato, yo no necesito nada. Simplemente pongo el canal de televisión, empiezo a pedir y abajo, aquí abajito, ya lo está viendo usted, los códigos iban de la cuenta bancaria y me paso un mes pidiendo al arca, mano, alguno dará. Dile, pero Dios me ha dicho que las cosas de la casa se solucionan, ¿dónde? En la casa. Porque el milagro, ¿dónde estaba? En la casa. Y cuando haya milagros de 5,000 allá afuera, el milagro estará allá afuera. Pero de momento el milagro, ¿dónde está? En la casa. Luego ya habrá otros allá. Pero de momento hay unos, ¿dónde? Aquí. Dile, entonces yo tengo que hacer, ¿qué? ¿El qué? Lo que tengo que hacer. Y si a usted no le gusta, pues lo siento por usted. Yo lo siento por usted si a usted no le gusta este mensaje. Yo sé que a todos les gusta, 99,9. Pero si a usted no le gusta, tiene que entender que esto es palabra de Dios. Esto no me lo he inventado yo. Esto es la fe que mi nación ha perdido. Porque, amado, yo estuve hablando hace unos pocos días con personas del pueblo de Dios de esta ciudad y cuando empiezas a hablar de cosas de estas, te miran con la boca diciendo, ¿eh? ¿Eh? Porque no hay fe, porque no se cree a Dios, porque la gente cree que porque da un diezmito es suficiente. El otro día una persona me dice, pastor, a mí no me lo dijo al pastor, pastor, entonces si yo doy para el arca y el propósito 7714, entonces el diezmo, vamos a ver, amado, que esto no es desnudamos un santo para vestir a otro, no, aquí el santo hay que vestirlo siempre. Esto es que hay que ponerle capa al santo. Pero al santo, el diezmo y la ofrenda, amado, eso no hay que estar diciendo, bueno, y no lo sé, amado, ahí no hay nada que pensar. Esto se trata de un proyecto, de un propósito, de algo que es adicional a lo que tú por obediencia ya haces a Dios, que yo nunca le he dicho a nadie que haga nada. Usted lo hace por obediencia y amor a Dios. Déjeme que vea predicarte, que no he empezado. Quiero hablarle de algo muy hermoso aquí, déjeme que le explique esto. Porque yo le he hablado de la obediencia del préstamo. Pero el préstamo tiene un riesgo muy grande. Y el préstamo tiene un riesgo muy grande. Lo primero es que todos participaron. Todos los vecinos. A lo mejor no todos dieron, pero todos se les pidió. Igual algunos fueron rácanos, pero a todos se les participó. Pídale a todos los vecinos. Ahora te digo algo más. ¿Tú crees que aquellos vecinos no eran conscientes de la situación de la viuda? A ver, piense. Yo estoy convencido que muchos vecinos conocían a la viuda, a lo mejor no eran conscientes de todo, pero cuando la viuda fue, le dijo, ¿pero qué te pasa, hija? No, mira, es de una vasijita, es que ha venido el profeta a casa y me ha dado esta instrucción, no sé muy bien para qué, pero préstamela. Bueno, vale, pues, ya, llévatela, llévatela. Pero ahora te digo más, ¿acaso usted no cree que todos los vecinos de aquel día no fueron al entierro cuando tuvo que enterrar a su marido? ¿Y usted no cree que no eran conscientes de que a lo mejor esa mujer, amado, esos vecinos sabían lo que la mujer estaba viviendo? Y ahora te digo algo más, ¿acaso no es ruin saber que esa mujer está viviendo lo que está viviendo y nadie es capaz de venir a ayudarla? Así que ahí hay muchos milagros, uno de ellos es generar conciencia en el resto de los vecinos o el pueblo. O lo que es lo mismo, es que a veces vivimos en nuestro mundo y no nos enteramos de cómo está la gente. Porque, amado, esos vecinos, o acaso es que aquel tiempo había un barrio de 7.000 personas y a lo mejor vivía en un pueblito de tres casas. Pff, esto sería, ¿qué sería en ese tiempo? ¿Acaso usted no cree que se enteraban todos de todo? Pues claro que se enteraban. ¿O acaso esa mujer no lloró en el entierro de su marido? ¿No estaba el pueblo entero ahí? Con que se mueren en Pozo Cañada un hombre y van 1.500. Así que en aquel tiempo, diga conmigo, todos eran conscientes. Y de lo que hizo Dios fue generar conciencia de necesidad en alguien. Dile, es necesario que adquiramos conciencia de necesidad. De necesidad, porque a veces vivimos en nuestro mundo. Y nuestro mundo es nuestro mundo. Y necesitamos estar abiertos. Y le digo, conmigo, que no me tengan que prestar, que yo ofrezca. Porque esta viuda no estaba así de un día. ¿O qué crees que es de un día? No, esto es de muchos días. Lo que pasa es que como ando yo caliente, pues total, ríase la gente. Yo ando bien, los demás que hagan lo que quieran. Yo ando bien, yo contento y yo tranquilo. Yo ando bien, yo tengo. Como yo tengo, como yo pago mi gas y mi luz y mi... Y yo pago. Como tú haces así y enciendes la calefacción, pero el que no la tiene... ¿Y el que no la tiene? ¿Cómo hace? No la tiene. ¿Pero qué sucede? Que en el pueblo de Dios tiene que haber conciencia de la necesidad. ¿Y sabes por qué tuvo que ir esta mujer a todos? Para que todos participasen y tuvieran conciencia de la realidad. Y usted tiene que saber a lo que estamos apuntando. A lo que estamos apuntando, todos. Yo no fui al alcalde para que venga aquí, porque el alcalde no tiene nada que ver con usted. Digo, amigo, usted es mi vecino y estamos viviendo en el mismo pueblo. Por tanto, el pueblo de Dios vive, ¿dónde? En el mismo pueblo. Amén. Aquellos vecinos seguramente asistieron al entierro de su esposo. Y a veces es más duro pedir al que conoces al que no conoces. Porque a veces al que conoces te rechaza más que el que no conoces. Le voy a poner un ejemplo. Ahí van a ver después ustedes unas alcancías que están ahí. Dividimos 9 grupos de muchachos porque tienen un propósito. Quieren hacer un viaje a la ciudad de New York. Y quieren tener un propósito. Les pusimos una caja y había muchas formas de poder. No, que vendamos, que esto vendamos, que entonces ya estaba yo cansado de tanto que vender, que pulserita. Y un día yo digo, Señor, yo esto no tengo paz en esto. A mí no me gustan los métodos humanos para conseguir efectos espirituales. Y entonces ayer cuando orábamos los pastores, dije, yo esto no lo veo claro aquí, esto aquí. Que hagamos esto y que pongamos allí. Dije, no, a mí no me va este rollo ya. Ya algo me está poniendo alertas en el espíritu. No me siento cómodo con esto. Vamos a hacer como Dios dice que se hace. Vamos a hablarle a la gente de nuestra necesidad y el que quiera da, que lo dé. Cogimos una alcancía y se fueron. Ahí hay 9 alcancías. Una que si tú la tocas pesa que se viene para abajo. Y otra que la tocas y haces así. Pero es que unos fueron pidiendo a todos los que estaban, pero otros se escondían. ¡Ay, que no da vergüenza! ¡Que no da vergüenza! La vergüenza va a ser cuando te quedes. Esa es la vergüenza que te va a dar a ti. La vergüenza va a ser cuando te quedes. La vergüenza va a ser que diga, ay, pero ¿por qué se va él? Ah, porque es que él pidió a los vecinos. ¿Y usted qué hizo? Nada. Y el pastor U que andaba, y Josué, y Paco, que andaban ayudando a los muchachos, no sé si Darwin también estaba, ayudando allí para un lado y para otro, entonces ayudando. Y otro se escondió por el parque por allí. Tuvimos que darle nosotros para que no tuvieran la vergüenza de ir con la hucha vacía. Y si tú tocas una alcancía de ahí, hay algunas que pesan. Y hay otras. Pero eso va a ser comercio justo. Porque los 4 o 5 que participan de cada alcancía dividen en los 5 que participan en la alcancía. Así es que. Diga conmigo, es que hay que pasar vergüenza para ir a pedir a quién. Al vecino. ¡Hola, María! ¿Cómo estás? Bien, mira, ¿tú sabes qué pasa? Que vino el profeta, decime que si puede... ¡Siéntate, venga, tomamos un café! No, es que me está esperando, que tenemos que ir a este... Y no tendrás... ¡Ay, no, hijica! Tú sabes que las tengo todas ocupadicas. No te puedo prestar ninguna. Y cuando se va, esta tía hipócrita que viene ahora, que va a prestar a esta. Hay que pasar vergüenza. ¿O no? ¿O es fácil pedir? No es fácil pedir. O sea, Dios... Dile, te permite, dile, romper tu vergüenza, tu sentido de ridículo. ¿Sabe usted por qué algunos muchachos no pidieron? Porque tienen ¿qué? Abigail no tiene ninguna. Es una sinvergüenza. Una mujer sinvergüenza. La caja de Abigail y la de Jocelyn, ¿dónde está Jocelyn? Que no la he visto hoy. Esas las vamos a poner a pedir, pero ya. Negro, ¿cómo piden esa gente? Pero por allí Israel escondido, el Eri escondió por allá, tu hijo ahí escondido. No, que yo que me da vergüenza, allí en el parque escondí con el rinconcito, para que no los viera nadie. Pero varón, si en tu cajica, en tu chica, está tu destino, hijo. Pero no, ¿cómo es? No lo entienden. Bueno, cada uno lo suyo. Cada uno a lo suyo. Cada uno conforme entienda su necesidad y lo que quiere conseguir y lograr. Y el que tenga un papá rico, que no vaya a pedir, que le pida al papi que le compre el pasaje. Pero el que no tiene un papá rico, lo que tiene que hacer, ¿qué es? A ponerse las pilas. Si no, se quedará. Tú pitarás. ¿Cómo es? Tú pitarás. Pero hay gente que no quiere pitar. Pero luego se querrá quejar de qué. ¡Ay, qué injusto! No, aquí va a haber mucha justicia. Cada caja tiene... Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, hasta el 9. Así es que eso es lo que vas a ver. Ahora yo te digo algo. ¿A quién Dios le pide prestado? Porque aquí es una instrucción de Dios para que la iglesia pida prestado a su casa. Familia Moreno, 1, porque hay varias. Familia Moreno, 2. Familia Pedreño, 1. Familia Juan Lanas, Juan Lana. Dios está llamando a tu puerta a ver si tú le dejas la vasija prestada. Y le voy a decir algo. Para Dios es más fácil hacer el milagro de otra forma. Para Dios es más fácil, ¡pum!, que aparezca ahí la solución y los chicos son libres. Pero dice Dios, no. Aquí voy a probar el corazón de cada persona. O sea que cuando llame a la puerta, quiero saber quiénes son los que me van a prestar a mí la vasija. Porque este es Dios, el profeta de Dios pidiendo, pide vasijas prestadas. Porque la viuda revela la iglesia. Y los niños revela la condición de tantas generaciones esclavizadas por este sistema que no conocen ni saben de Dios. El jueves, esos 4 muchachos que estaban ahí nuevitos, que se conocieron de nosotros en la calle predicando y que vinieron aquí por causa de eso, vino uno de ellos y me dijo, pastor, me llamó pastor, ¿cómo podemos volver a escuchar la predicación? Y yo digo, madre mía, si se tragaron la predicación esta, hay que ser buenos. Porque yo no hablo, Dios es bueno y ama ley y te quiere mucho, no, hay cosas que hay que... considerarla varias veces. Pero yo creo que hay una generación que hay que salvar. Y hay cosas que se están haciendo. Y esta generación necesita ser salvada. Y estos chicos necesitan entender eso. Dile, pero Dios está llamando a la casa del vecino. ¿Tú estás llamando, tú estás viendo que Dios te toca la puerta? ¿No? A algunos no le toca la porrea, porque están ahí. Calla, calla, no abras, no abras. Que viene. Eso es cuando el vecino viene, que llama a uno y la mirilla, y se ve la mirilla, chi, y dice, tú ya está adentro. Como si no se les viera, ¿eh? La mirillica por ahí. Mucha gente pide al que está seguro que le va a prestar, porque es más fácil. Si yo tengo que pedir prestado a alguien, voy a ir primero a los que sé que me van a pedir prestado. Voy a mi madre que me va a pedir, me da prestado. Mamá, voy a pedirte que me des prestado. Voy al abuelo para que me preste. Pero si tengo que ir al tipo que sé que es el más duro de todo, ¿qué pasa? Ese lo voy dejando para el final. Señor, no, a esta casa no dice, a todas. Dice él, a todas, a todas. Dice tú, ay, a todas, es que esta está medio duro. Pídele para que nunca diga que yo no le pedí. Que yo no le permití que formara parte de este propósito. Así es que es a todos. Qué curioso que yo sé, o yo sabía, que las personas que se iban a notar, yo sabía quiénes iban a ser las primeras. Yo tengo claro el pueblo que yo pastoreo. Pero yo también sé que a veces hay alguna persona que llama a la puerta varias veces. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? Como cuando yo llamo por teléfono a alguno. ¡Rin, rin, rin, rin! Llamar a casa Miguel Ángel y Silvia hay que llamar dos veces. Eso es rin, 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 suena 7 veces, corta y ya después te llaman ellos. Pastor, que no nos dio tiempo. No, si ya sé que no nos dio tiempo. Algunos hay que llamar e insistir bastante. Dios está llamando e insistiendo. Como le dije una vez a algunas personas, no te quedes fuera de lo que Dios está haciendo, porque después te vas a condenar mucho. Hay gente que después se condena mucho y el diablo les hace picadillo. Porque se condenan. Y aquí no hay condenaciones. Aquí simplemente usted tiene que saber si tiene la vasija o no la tiene. No, no, yo la tengo llena. Pues entonces no la prestes. Dile, Dios está seguro de llamar a los que le van a prestar la vasija. Y Dios sabe que hay gente que se la va a prestar siempre. Pero ahora quiero que sepas algo. Dios está seguro del que le va a prestar la vasija y no se la va a volver a pedir. Esta es la parte que quiero ministrarle a usted. Dios sabe muy bien quién le pide la vasija y le va a decir, ¿sabes qué? No me la devuelvas, quédatela. También sabe muy bien al que le pide la vasija. Y a los 2 días te va a decir, ya has desocupado, ya, ¿me la puedes devolver? Aunque tenga 7 en casa, pero te está pidiendo. ¿Me la puedes devolver? ¿Ya me la puedes devolver? Sí, ya, espera, es que estoy. Porque así es, hay mucha gente así de ruin. Casi siempre suele ser que el que la suele dar es el que menos tiene. ¿Y sabe quiénes son los que más imposibilitan? ¿Sabe quiénes son? Los que más tienen. Qué curioso, siempre la misma historia. Dile, Dios está pidiendo un préstamo. Es tedioso pedir prestado. Es molesto llamar a las puertas. Es más sencillo que Dios lo haga de otra forma. Pero dijo, no, esta es la forma. Porque así voy a averiguar quiénes son los que están conmigo. Dios se gozó de ver la osadía de pedir. Hoy cuando yo escribí esta frase me dijo Dios, hijo, gózate de la osadía de tener que predicar estos mensajes. Porque no estás predicando por causa de tus asuntos, estás predicando por causa de mis asuntos. Así que tranquilo, yo te voy a respaldar, hijito. Y cuando yo puse aquí esta frase, hay que ser osado en este tiempo. Porque todo el mundo está pidiendo algo. Y todo el mundo está pidiendo algo. Y todo el mundo está pidiendo algo. Y aún está pidiendo el que no tiene. Y el que engaña para que le den. Y el que trabaja y que le den, y trabaja pero que le den un subsidio. Y todo el mundo está pidiendo, aunque no lo necesite, pero pidiéndolo. Que es el problema de nuestra sociedad. Que se le está dando aún al que no necesita que se le dé. Y al que lo necesita no se lo dan. Porque se lo está quitando el que tiene. ¿Sabes uno de los grandes problemas de nuestra crisis en España? La subvención. Que genera un espíritu subvencionado en la gente. Hay gente que está cobrando el paro y trabajando. Si cortaran el paro como en Latinoamérica, en Bolivia no hay paro, en Estados Unidos no hay paro, en Argentina no hay paro, y hay que buscarse la vida. ¿Y sabe qué pasa? Que como aquí hay paro, pero hay paro y paro, paro y paro, entonces yo paro y paro. Y hay un momento donde Dios te permite una cosa, pero no todo el tiempo. No te lo permite todo el tiempo. Porque, amado, es que eso se llama fraude. Pero esta nación vive de eso. De un montón de gente que quiere la jugada, la doble jugada. Y Dios a las dobles jugadas no le gusta. Hay una posibilidad en medio de nuestro tiempo, es que cortemos el espíritu de subsidio que hay en nuestras vidas. El anglosajón, el americano, el norteamericano, el sueco, el inglés, el alemán, no entiende nuestra cultura latina de rejuego, de siempre buscar la vueltita. No lo entiende. Miren cómo serán los americanos, miren cómo son. En Estados Unidos, en cualquier restaurante, la bebida es refill, o lo que es lo mismo, rellenar. Te la rellenan gratis. Tú pagas una y vas todas las veces que quieras. El americano tiene una bebida tamaño un litro, medio litro, todo lo que quiera. Yo como español, cuando voy a Estados Unidos, yo me pido la bebida de un dólar y la relleno todas las veces que quiera. El americano se pide la de $3 porque no quiere levantarse a rellenarla. Entonces se compra la así de grande porque total él no va a beber más del litro que se bebe. Y ya es mucho un litro de Coca-Cola. ¿Eh? ¿Verdad? Pero en español decimos ¡guau! ¡Y es gratis! Y aunque no tengas ganas de estar llenando el vaso hasta que te cansas. Y venga a llenar el vaso. Le cuento una anécdota bonita. ¿Sí? ¿Quieren reírse un poco? Yo una vez viajaba a Washington con un pastor. Íbamos mi familia, yo, David. ¿Tú deberías conmigo, David? Íbamos ahí todos. Entonces íbamos en una van, íbamos. Y entonces paramos en un restaurante a tomar algo. Y los americanos todo lo consumen. Tú bajas a echar gasolina y tú no compras nada. Como mucho miras los precios, el americano consume esto. Y eso era cada parar y comprar. Y venga, y yo y nosotros mirando allí. Entonces, un momento, vamos a parar y piden como una hamburguesita con una Coca-Cola. Y entonces se piden una hamburguesa, una Coca-Cola, el matrimonio americano. Íbamos todos. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir una hamburguesa para cada uno, no para cada uno, para la mitad, la partimos por la mitad, y una bebida para todos, y con el mismo vaso bebemos todos. Entonces, eso era ir con el vaso para arriba y para abajo. Y decía el americano, ay Dios mío, esto no me lo puedo yo creer. ¿Por qué? Porque el anglosajón no tiene mentalidad como nosotros. Nosotros tenemos, siempre buscamos, ¿el qué? Rápidamente la ventaja de algo. El anglosajón es simple en su mentalidad. Él no está pensando engañar. Él está pensando en su consumo y se acabó. No le importa nada más. Pero nosotros somos, ¿cómo? Rápidos en la vuelta. Ya hasta una predicación de esta, ya uno está diciendo, el pastor está predicando esto porque después querrá. Olvídese de lo que querrá. Yo no estoy pensando en nada. Estoy predicando lo que Dios me ha dicho que predique. Así es que olvídese de cuestiones. Yo cuando hablo claro, igual. Me va a dar igual de una manera que de otra. No estoy pensando en. Le estoy diciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y que esto es para todos los vecinos. Y si usted quiere darlo prestado, lo da. Y si no lo quiere dar, no lo dé. Y si usted quiere después salir de aquí a hablar y decir, no me gustó la predicación, dígalo hasta, anúncielo en el Facebook si quiere. Pero no voy a dejar de hablar lo que Dios me ha dicho que hable. Porque lo he hecho siempre y no lo voy a dejar de hacer. Dice Pablo, la palabra de Dios no está presa a las conductas o las condiciones de la gente. Y si a alguien le molesta, lo lamento. Lamento Goldismayer. Lo lamento. Y mucho además. Así es que lo siento. Yo prefiero ser libre para que usted tenga un consejo de Dios que lo bendiga por el resto de sus días. Ahora déjenme. Dios se gozó de la osadía, pero Dios se gozó de ver tantas vasijas vacías. Ahora hay un problema. El problema es lo vacío a préstamo. Lo vacío a préstamo. Lo vacío prestado regresa vacío. ¿Sí o no? O sea, si alguien te presta algo vacío, lo llena, lo vacía y ¿cómo se? Toma, aquí te lo devuelvo. ¿Sí o no? Dile, lo vacío regresa vacío. Como es prestado, se lo regresas ¿cómo? ¿Alguien te pide, te presta un tupperware, se lo regresas lleno de la carne? ¿A qué no? ¿Cómo se lo regresas? Vacío. Solo muy pocos dicen, vamos a darle un poquitito de lo que hemos hecho. Muy pocos. El otro día me dieron olla gitana. Pues vaya la gitana y la olla. Y me dieron un tupperware lleno. ¿Y yo se lo voy a devolver cómo? Vacío, no hombre, con cordero se lo voy a devolver. Ahí, para que tenga. Dile, lo vacío, prestado, tiene un problema. ¿Regresa cómo? Vacío. Dile, pero lo vacío, si se queda, en vez de a préstamo, porque te lo dan, porque te dicen, no, quédatelo, dile conmigo, siempre va a estar, ¿qué? Lleno.
Claro.
¿O no? Si yo, amado, me prestas una vasija y te la voy a devolver, y me dicen, no, no, quédatela, yo la regreso a mi casa, ¿y qué hago? La vuelvo a llenar. Digo, amigo, lo prestado, vacío, regresa vacío. Pero lo vacío, sin estar a préstamo, permanece lleno. Es decir, que Dios no está interesado en los préstamos, está interesado en la posesión de las vasijas. Y si usted quiere tener un milagro de año en año, siga usted prestándoselo a Dios. Pero si usted quiere tener un milagro cada día, sea usted una posesión de Dios, no un préstamo de Dios. Digo, amigo, una cosa es ser un préstamo para Dios y otra cosa es ser una posesión de Dios. Dile, mi vida no es un préstamo, es una posesión de Dios. Dile, y si soy una posesión, yo no regreso vacío. Dile, siempre voy a estar, ¿qué? Lleno. Amén. Amén. Lo que pasa a ser una posesión se sigue usando. Lo que se queda en una condición de préstamo solo se llena cuando se le pide. Así que hay gente que es una vasija prestada que se llena de vez en cuando. Y hay gente que ha dicho, Señor, quédatela. No me la pidas más, te la regalo. Te la regalo. Es como que usted le está pidiendo a su vecino la taladradora. Se la pide un día, se la devuelve. Se la pide otro día, se la devuelve. Se la pide 4 días, se la devuelve. El vecino que dice, jolines. Y llega un día que dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar otra. Te la regalo, porque la verdad que ya es más tuya que mía, de tanto ir y venir. Y el problema es que entre el préstamo y préstamo, ¿qué pasa? ¿Se le qué? Se le rompe. Dile conmigo, entre tanto ir y venir, la vasija se puede, ¿qué? Romper. Es mejor que le digas a Dios, Señor, quédatela. Yo soy tuyo, lo que tú quieras, oh Dios. Yo soy tuyo, ¿verdad, Miriam? Yo soy de Él. Yo no quiero préstamos, yo quiero posesiones, dice Dios. Porque el problema de lo prestado es que siempre hay un vacío por medio. Mientras de algo que es en posesión, siempre va a ser útil, va a ser usado, siempre va a estar lleno de algo. Siempre. Yo lo veo cuando mi suegra nos da alguna cosita, que siempre, que tómate esto, que te hice una lenteja, que te hice una no sé qué, que te hice una no sé cuánto, y nos va. Y yo siempre digo, mi amor, nosotros las traemos llenas y las regresamos como vacías. Lo que se queda en la condición de préstamo solo se llena cuando se le pide. No es igual habitar en la casa de Dios que en la casa de los vecinos. Dile, lo prestado en la casa del vecino está vacío. Dile, pero lo prestado, cuando pasa a ser posesión en la casa de Dios, siempre está lleno. Amén. Amén. La vasija préstamo no es la condición ideal de un cristiano. Ser una vasija prestada no es la condición ideal de un cristiano. Yo creo que deberíamos ser una vasija en posesión, no en préstamo. Toda vasija vacía es un recipiente listo para recibir, pero es inservible si no puedes usarla para un fluir. Ninguna vasija vacía es útil solamente estando vacía. Dile, será útil si es un instrumento útil para el fluir. Lo vacío y lo prestado seguirá siempre así, vacío y prestado, si no se mueve a la casa del milagro. De lo vacío y lo prestado siempre seguirá vacío y será un préstamo si no se mueve a la casa del milagro y se convierte en una vasija llena y de posesión. ¿Usted qué quiere ser? ¿Posesión o préstamo? ¿Posesión o préstamo? ¿Cómo? ¿Posesión o préstamo? Amén. Entonces usted se garantiza estar usado siempre, ser lleno siempre. Dios sabe a quién le pide, porque Dios sabe quién le va a dar. ¿O acaso Dios no sabe bien? ¿Acaso Dios no sabe quién es el que primero responde ante sus condiciones? ¿Acaso usted cree que Dios no sabe quién responde primero? ¿Acaso usted no cree que Dios no le da al que responde primero? Lo vacío puede ser lleno, lo préstamo puede ser adquirido. Lo vacío y lo préstamo es una oportunidad para el cambio o para la continuidad. O lo que es lo mismo, tú puedes hacer de algo vacío y préstamo algo que siempre va a ser vacío y prestado. O puedes hacer un cambio, algo que va a ser posesión y siempre va a estar lleno. A usted depende. ¿Qué quiere usted ser? Dile, vamos a producir ser vasijas de cambio. Amén. Esto es sencillo, pero introduce elementos espiritualmente muy hermosos. Deje que le voy a dejar la parte final hermosa. Dile que hay un problema de capacidad y de señorío. Hay gente que responde siempre a las peticiones de Dios, pero no responde siempre a las posesiones de Dios. Vamos a dar, dan. Pero el sentido de Dios no es que seas una vasija vacía y prestada. El sentido de Dios es que seas una posesión de Dios para ser siempre lleno. Esa es la intención de Dios. El cristianismo es mucha gente prestada para hacer servicios a Dios. Los hijos de Dios son naturaleza de Dios, pertenecen al Padre y no es gente prestada, es gente en posesión. La salvación nos entrega a muchos de nosotros la posibilidad de ser personas llenas para ser alguien distinto, pero la gente se queda en la salvación. La posesión la tienen ellos. Hacen lo que ellos quieren, desean lo que ellos quieren. Si un domingo estamos enfermos, nos vamos. Si ahora toca que me puedo ir porque es que estoy también cansado, me quedo. Cuando no quiero, no voy. Cuando sí quiero, sí vengo. Qué increíble es la gente comprometida que aunque está enferma viene a la iglesia. La gente no comprometida suele pasar que cuando a veces hay una situación muy difícil en sus vidas, se debilitan en sus fees. Porque tienen una limitación en su compromiso con el Señor. Tienen una opción en sus vidas personales que no les permite ir más allá de su realidad. Dile, hay una necesidad que Dios tiene, no de que seas un préstamo, sino que seas su posesión adquirida. Él pagó por ti precio de sangre para adquirirte, no para que le sigas como Salvador, sino como Señor. Significa que el Señor se lleva sus vasijas donde Él va. Donde Él va. Pero el visitante visita, bebe de ti hasta que venga otra vez. Y yo quiero ser posesión y no un préstamo. Dile amén. Dile, Dios está pidiendo que los vecinos, que el pueblo se dé cuenta que lo que queremos es establecer una casa de hijos, posesión de Dios, no préstamos de Dios. Porque cuando nos garantizamos hijos, posesión, nos garantizamos la entrega total de esos hijos. Si nos garantizamos solamente préstamos, un día me viene bien y otro día no me viene bien. Otro día te lo presto y otro día no te lo presto. Otro día te abro la casa y otro día no te la abro. Lo vacío puede ser lleno, eso es una realidad. Lo prestado puede ser adquirido. Quiero terminarte con el deseo de que nosotros seamos llenos. Desear pertenecer a otra casa. porque queremos pertenecer a otra casa. Yo quiero que mi casa pertenezca a la casa de Dios, no sea un préstamo. Yo quiero ser una vasija en posesión, adquirida por Dios. Amén. Yo quiero ser de Dios, tú no. Ese es mi mayor deseo, ese es mi anhelo, ser de Dios. Miren qué hermosa esta parte final, que es como comenzamos predicando. Yo me fui para que usted se olvidara un poco, para llegar a esta parte hermosa. Deuteronomio capítulo 15. Es la ley donde se habla precisamente del año sabático. Mire el versículo 1 lo que dice. Versículo 1 del capítulo 15. Cada 7 años harás remisión. Dice el versículo 1 eso. Deuteronomio 15. Dile, cada 7 años harás remisión. O lo que es lo mismo, cada 7 años vamos a hacer una renovación de todo. A ver, número 1 dice: de esta manera es la remisión. De esta manera es la revisión de todo. Perdonarás a su deudor todo aquello que hizo en présito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No le demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, lo que es lo mismo, el que te prestó al 7º año, ¿qué? Libre. Diga conmigo, por eso, en los años que se pegan al año 7º, en Israel, ¿qué pasaba? Nadie quería, ¿qué? Prestar. Dile conmigo, en el reino de Dios, en los tiempos más poderosos, cercano a los días más gloriosos, la gente presta menos. Qué curioso que cuanto más poderoso es lo que viene, más la gente se retrae. Pastor Ur, qué curioso que cercanos al tiempo de la visitación de Dios a nuestra nación, a nuestros países, la tortilla se va a dar la vuelta, hijos. Ya usted lo ve, la palabra crisis ya no se está usando. Ahora se está usando la palabra ¿cómo se dice? El recuperación, reactivación. O sea, ahora, de aquí a 2-3 años, usted verá que todo parece igual, pero solo parecerá igual, no va a ser nunca igual, ya se lo advierto. Parecerá igual, pero solamente hay una causa: la casa de Dios, el pueblo de Dios, permitirle al pueblo de Dios tranquilidad en el espíritu. O sea, o lo que es lo mismo, hay una necesidad espiritual muy grande. La necesidad espiritual más grande en este tiempo es esa: es una necesidad de que entendamos que el momento más glorioso, no podemos ser más lógicos. Miren cómo lo expresa. Vengan un momentito al versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso. ¿Sabes qué significa la palabra menesteroso? Pobre. ¿Sabes cómo se traduce esta palabra? Desgraciadito, por no decir desgraciado, porque esa palabra es muy peyorativa para mucha gente. Para mí es una palabra que a veces se puede usar hasta cariñosamente. La palabra ahí, versículo 7, cuando hay en medio de ti un desgraciadito, un pobre, pero pobre, pobre, la palabra es alguien que no tiene nada. Dice, de alguno de los de tus hermanos, o sea, ves que son del pueblo de Dios, en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Dile conmigo, ¿no cerrarás qué? ¿Tu mano contra qué? Serás capaz de comprarte una piruleta, pero no le das de comer a tu hermano. Pero no cierres la mano, no seas cruel. A veces hay crueldad, a veces hay crueldad. A veces el vecino le pediste 50 euros y no ha pasado un día y ya te está llamando a la puerta diciendo, ¿y los 50 euros? Ese tipo está más pendiente de que le devuelvas que de que vea tu restitución o tu porvenir. Siga. Sino abrirás a él tu mano, ¿cómo dice? Liberalmente, o sea, con una mente tranquila, abierta. Dale, dale, bendícelo. Dale. y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cómo dice? Dile conmigo, ¿le prestarás? Es fácil prestar, pero no es fácil prestar cuando llega el año séptimo. El año primero se presta muy bien, el segundo se presta muy bien, el tercero, porque te da tiempo a que te lo devuelvan. Pero prestar en el año antes del séptimo nadie quería prestar. Y ahora, como lo dice aquí en la Biblia, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, Diego mío, guárdate de tener pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año, ¿qué? Séptimo. Dice Dios, cabecica de piñón de Gibraltar, cabezón y melonero, lejos esté de ti ponerte a pensar que como llega el año séptimo no te vas a poner a prestar. Dios ya le está advirtiendo, porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el judío era como. ¿Cómo era? Con el puño como. ¡Ay, agarrado! ¿Qué hacía con la mano? ¿Cómo? Cerrada. Fíjate que está hablando en el versículo 1. ¡Cuidado! ¡Remisión! Y le está diciendo, cuidadito, que ustedes ya van ¿cómo? Ya van adelantados de tiempo. Ni que fueran españoles. Ya van con el adelanto del tiempo. Con el puñito ahí, ¿cómo? Cerradete. Que cuando el pastor empieza a hablar, ya la gente, ya el puñito. Nos vamos rápido. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Vuelvo a leerlo por si acaso usted cree que esto me lo inventé yo. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perfecto. Cerca hasta el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él pondrá a clamar contra ti a Jehová y se te contará. ¿Por qué? O sea, está diciendo que si retraes tu mano de dar en la víspera del año séptimo, se te contará como qué. O sea, no es voluntario, es que ley. Porque lo voluntario no es pecado, pero la ley, cuando se transgrede la ley, es pecado. O sea, está diciendo Dios, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4 y 5, tranquilo, si no quieres prestar, vale, hazlo, pero en el sexto se te va a contar como pecado como no lo hagas. Digo conmigo, hay una cosa que Dios está hablando aquí, es que qué curioso que ante la antesala de las cosas más gloriosas, hay gente que ¿qué? Se retrae. Hola. Danieli, ¿estás aprendiendo mucho? Amén. Daniel ahí se va a notar ya. Claro, por supuesto. Mira aquí lo que dice. Siga. Si falta, le darás. Y no serás de mezquino corazón. Qué tremenda palabra, de mezquino corazón. La palabra mezquino es muy fuerte, pero hay una parte en la palabra mezquino que dice de arrugado corazón. Qué frase, ¿no? Dice que como algo que se arruga. ¡Wow! Dice, corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Dios, tu Dios, en todos los hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Estoy diciendo, siempre va a haber necesidades. Y tú lo que tienes que hacer es abre tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, porque yo estoy aquí, hijo. Y en el año sexto, no te preocupes de si él no te paga, yo te voy a pagar, hijo. Con creces te voy a dar. Y quiero decirle algo, estamos en el año sexto, porque aunque estamos en el año 14, porque son múltiplos, son 7, 14, 21 y sigue adelante la fiesta. Así una y otra vez, amado, una y otra vez, amado, siempre se repite la misma historia. Y dice Dios, bueno, está bien, lo que usted quiera, pero si usted se retrae, se las va a ver conmigo, porque lo voy a contar como pecado. Ahora, si usted da, aunque es el año sexto, no se preocupe, porque paso estoy yo aquí. Aquí lo dice el versículo 10. Dice, porque yo te bendeciré en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dile, amén. Así es que pedir prestado no es fácil. Porque dependiendo qué fecha se pide prestado, había gente que daba y había gente que no daba. Y hoy es lo mismo. Hoy está Dios pidiendo prestado y dependiendo de las fechas que se pide, hay gente que no quiere. Porque no sabe si Dios se lo va a devolver. Está pensando en la devolución del préstamo y no en la posesión de lo que entrega. ¿Estoy hablando? ¿Sí? ¿Yo? ¿Usted cree que estoy hablando yo? ¿Sabe quién está hablando aquí, amados? Mire al cielo y observe quién está hablando aquí. Cerca del año séptimo, el pueblo dejaba de prestar. Por eso es que aquí se advertía, porque ya la gente ya estaba dándole vueltas. Cerca del año séptimo, el pueblo dejaba de prestar. Y cuando estaba cerca del tiempo de la remisión, entonces el raciocinio, la razón, hacía que la gente no quería prestar y no quería darle a la gente. En el tiempo de la bendición, a la víspera de las grandes cosas, es cuando muchas ocasiones la gente más se retiene. Yo he visto que cuando Dios dice cosas y la gente, en el año uno, huele, pero cuando llegan los días de Dios, hay gente que no sé por qué. Yo a veces me digo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué nos retraemos? ¿Pero por qué escondemos la mano? ¿Por qué? Usted estuvo todos estos años en las que Dios ha hablado hasta casa y nos ha manifestado tantas buenas cosas. ¿Y usted cree que en este tiempo es un año de cerrar la mano? ¿Usted quiere ver cómo Dios dice aquí, lo respalda en todos sus hechos y en todo lo que emprenda? Entonces estaba orando por un muchacho que amo mucho, de la casa. Estaba orando por él y el Señor me puso una situación que me quedé ahí sobre un emprendimiento para ese hombre. Y se lo digo, mira, estoy orando por ti, yo no sé por qué me ha venido una impresión, no te quiero decir todo lo que es, pero solamente estoy orando por esto. Y me dice, ay, pastor, no me diga eso, porque yo estoy pensando lo mismo. Digo, ay, ya de por boca de dos Dios te está confirmando. Cuando Dios prospera los emprendimientos. En el tiempo de la bendición, es un problema calcular, ser racional y mezquino. Sé mezquino otro tiempo, pero no lo seas en el año sexto. No lo seas en el año de las vísperas de las mejores cosas de Dios. Hoy tú no ves, pero nos vamos a gozar. Y cuando tú veas en los próximos años lo que Dios está por hacer en medio de esta casa, dirás, wow, gracias, oh Dios. Pero te quiero decir algo, quizás a lo mejor hay alguien que no podrá decir gracias, Señor, sino se avergonzará y no podrá estar en medio nuestro tan siquiera. Es uno de los problemas que yo he visto siempre. Que cuando después vienen las situaciones, el que no ha sido obediente, ¿sabe qué hace? Se va, no resiste. La condenación no le deja vivir en paz ni tranquilo. El que ha hecho lo correcto, entregó lo poco, Dios lo bendijo y no hubo problema. Pero aquel que mezquinó a Dios, después, amado, no puede vivir en paz. Cuando ve la provisión y la prosperidad entre todos, se siente muy mal por dentro. La vasija se condiciona porque se calcula la devolución y se observa como pérdida y no como ganancia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pensaban que iban a perder y Dios dice, no. En el año sexto es cuando más te voy a bendecir. Porque como tú crees que vas a perder, tranquilo, lo que no te pague, yo lo compenso. No te preocupes, hijo. Yo lo compenso. Dios prometió bendecir al que prestó. Compensar con bendición la falta de lo que no se podía o se dejaba de pagar. Dile, cercano al año séptimo o los múltiplos del séptimo, nadie deseaba prestar. Conclusión final, Proverbios 19. Prestamos para ser posesión. Somos vacíos para ser llenos. Somos prestados sin condiciones. Somos prestados para bendecir. Somos prestados para Dios. No mezquinamos. Este pasaje es muy hermoso. Porque recuerda lo que usted hace cuando usted le presta a Dios. No le he dicho el versículo, ¿no? No se lo voy a decir todavía. Proverbios 19. ¿Ya están todos ahí? ¿Lo tienen? Versículo 17. A Dios, a Jehová, a Dios presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, ¿qué dice? Se lo volverá a pagar. No el pobre, ¿quién? Dios, porque es como si a Dios se lo hubieras dado, como si a Él se lo hubieras prestado. No creo que predicaré más sobre esto. Hasta aquí llegó. Porque con tres mensajes, si este mensaje usted ya no lo conmovió, me voy a borrar de predicador. Porque a mí me conmovió el primero ya. Las primeras frases ya me conmovieron. La de la semana pasada me conmovieron más. Pero la de hoy ya me ha dejado fundido. Ya no pienso en más. Decir, Dios mío, perdona mis excusas. Perdona mi torpeza. Perdona mis dudas. Perdona el que a veces soy torpe. Soy torpe. Yo le estoy prestando a Dios. Y quiero no prestarle a Dios. Quiero ser posesión de Dios. Porque yo no quiero ser una vasija que va y vuelve simplemente para usos. Yo quiero ser una vasija en posesión de Dios. Estos mensajes se prestan para después hacer ofrecimientos. Ahora levante su mano, a ver quiénes le dan a Dios. Y aquí es donde las mejores ofrendas se desatan. Pero se desata gente prestada, no gente dada. Y Dios no quiere aquí préstamos. Dios quiere vasijas en posesión. Después de mensajes así, las mejores ofrendas se levantan. Uno dice, amén, gloria a Dios, aquí. Pero, amado, no se trata de cuánto se da por el impulso, sino cuánto se hace por convicción de que Dios te habló. Retráigase de no ser para Dios un instrumento, si usted, amado, no quiere serlo. Retráigase de ser un préstamo a Dios, cuando Dios hoy no está pidiendo prestado, sino está pidiendo ¿en qué? En posesión. Todos los días de nuestra vida, todas las ocasiones y momentos que tenemos, tenemos oportunidades expresas del Señor para ser vasijas no prestadas, sino que en posesión, adquiridas por Dios. Adquiridas por Dios. Hoy de forma extraordinaria, porque así ha sido y porque el Espíritu de Dios, hoy vamos a tener nuestra ofrenda juntos acá. Vamos a despedir a nuestros amigos que han estado viendo y a las personas que después lo verán en diferido o en otro horario. Pero nosotros somos una ofrenda. Nosotros somos una vasija. Creo que tenemos una disposición. Y ahora simplemente se trata de obedecer. Dile conmigo, Dios siempre ha facilitado la obediencia. Recuerde cómo comenzamos. Él facilita la obediencia. Lo que no va a hacer es que tú, pues, tengas la fe gratis. La fe hay que desarrollarla. Pero la obediencia, Dios la facilita. Dios lo pone fácil, sencillo. Simplemente uno tiene disposición. Así que cuando vengas al pastor Uri y te pregunte cuántas casillas, no es porque él quiere poner muchas, sino porque quizás, si no te lo pregunta, te limita a tu disposición con Dios. Yo le quiero decir a todas las personas que nos ven que pudiéramos hacer con las 60.000 visitas que tiene el blog todos los meses, con los 2.700.000 visitas que ha recibido el blog en estos 2 años y medio, pudiéramos hacer una recolección en el mundo entero de todo esto. Pero diga conmigo, el problema se suscitó en la casa y la solución está ¿dónde? Dentro de la casa. Y hay personas que se sienten de esta casa y aún estando fuera sienten de esta casa y ofrendan a esta casa. Voluntariamente, nunca les he dicho nada. Voluntariamente ofrendan porque se sienten de la casa. Entonces, se considera digno porque es un problema de la casa. ¿Con soluciones dónde? En la casa. Gracias por vigilar en este tiempo que en el año Sabbat, en el año del qué, ¿de qué? Del jubileo, en el año séptimo, 14, 21, 28, 24, bueno, sí, pero voy subiendo ahí. Todo el tiempo, en esos años, en las vísperas de las grandes cosas, no nos quedemos fuera. No nos quedemos fuera. Dios te bendiga. Ha sido más que un privilegio compartir. Quizás para algunos predicar mensajes así les es incómodo. Créeme que de corazón yo no me siento incómodo para nada. Lo que me siento es responsabilizado de las palabras que expreso. Y que con la misma medida con la que yo predico, tengo que actuar y ser responsable de lo que hago. Así es que, gracias, hasta aquí. Seguimos con nuestro culto a Dios. Vamos a elevarle a Dios nuestra ofrenda, nuestro corazón, y permitir a Dios que Él se glorifique en lo que estamos haciendo. Amén. Dios te bendiga.